Bueno, 10 y 11 minutos y tal como lo escuchábamos, estamos para entrevistar, para charlar, sí. Sobre todo con Gustavo Marchese, él es economista financiero, y para que nos explique un poco, ¿no? Estas nuevas cosas que han surgido donde, bueno, han bajado la tasa de interés para los plazos fijos. Esto quiere decir, pasó de un 110 a un 80%, ¿eso qué sería? Perdemos plata, al fin y al cabo ya no ganamos tanta como antes en base a los plazos fijos, 30, 60, 90, anuales, todo esto. Y lo mismo, los bancos han cambiado la manera en la que podemos comprar en cuotas. Bueno, todo eso estamos a veces perdidos, ¿no? Vamos y nos dicen, no, ya esto tiene cuotas sin interés, ya no tenemos cuotas, queremos meter una plata en plazo fijo y ya te pones a sacar cuentas. A veces decís, no sé para qué la voy a meter, prefiero comprar dólares. Bueno, sí, toda esa locura mental que uno lo busca, quizás hay que hablar con especialistas, ¿no? Así que por eso le damos la bienvenida a Gustavo. Gustavo, bienvenido a Suena Bien, ¿cómo estás?
Muy bien, gusto en saludarlos, gracias por la invitación.
Bueno, un placer. Acá estoy con Gustavo González.
¿Cómo estás?
Y con Ayelen Britos. Queremos saber un poco esto que ahí lo decía un poco en la introducción.
Sí, había un cambio, fue anoche. Hoy empieza la vigencia de la resolución del Banco Central. Lo que ha cambiado básicamente, voy a tratar de explicarlo, es bastante técnico, pero cómo impactaría, digamos, lo que estabas mencionando recién de los plazos fijos, ¿no?
Sí.
Lo que sucedió fue lo que se llama un cambio de la tasa de política monetaria. La tasa de política monetaria del Banco Central es la tasa de los pasivos remunerados del Banco Central. ¿Qué quiere decir? Que los bancos, digamos, regulados por la ley de entidad financiera, digamos, los bancos registrados en el Banco Central, tienen la opción de prestarle al Banco Central, por eso para el Banco Central son pasivos, o sea, una deuda del central con los bancos. Esa tasa que el Banco Central les pagaba a los, o les paga a los bancos comerciales por el depósito del dinero, va a pasar de 110 a 80. Entonces, la tasa de referencia en general de la economía es esa. De ahí surgen todo el resto de tasas, ¿ok? Entonces, lo que hizo fue dos cosas. Primero, bajó la tasa que paga el Banco Central por los depósitos de los bancos, ¿okay? Que le prestan al central, que son los pasivos. Después, los bancos ahora tienen la libertad, digamos, ya no hay una tasa mínima para ofrecer por colocaciones a plazo fijo. Quiere decir que, por un lado, ya no hay mínimos de tasa, ¿okay? Ya no es más 110. Si algún banco quiere seguir pagando 110, verá cómo lo hace, en el sentido de que habilita la competencia entre bancos, porque ya al no haber mínimos para las tasas, vamos a ver cómo abre el mercado y en qué posición se sitúa cada banco ofreciendo tasas a los clientes. No sé si se entiende.
Sí.
O sea, los bancos ahora van a poder ofrecer la tasa que quieran. Tiene sus pros y sus contras. Primero, está bueno porque habilita la competencia entre bancos. Entre los bancos más hábiles podrán pagar mejores tasas que otros. Ahora bien, al no haber un piso mínimo, como regía antes, que era el 110 para plazo fijo, puede caer fuertemente la tasa de plazo fijo, ¿ok?
Claro.
Inclusive por debajo de 80. Porque si el banco le presta al Banco Central a 80, a vos debería pagarte un poquito menos para que le quede un pequeño diferencial de tasa, ¿ok? Haciendo un juego, digamos, de masa monetaria, de que todos los plazos fijos después se coloquen en el Banco Central.
Esto, digamos,
eso es un tema técnico, pero bueno, sí. Lo que va a habilitar es que los bancos fijen la tasa que quieran, compitan entre ellos, y bueno, vamos a ver cómo termina el mercado hoy día abriendo con nuevas tasas para plazos fijos. Seguro baja, o sea, sí. Seguro baja, eso no tengo duda.
Baja aún más, digamos.
Puede bajar, puede bajar más o no, va a depender de la habilidad de los bancos, porque vos recordás que los bancos son intermediarios financieros, o sea,
sí.
Lo que el banco presta por una ventanilla al gobierno, al Banco Central, o sea, al Tesoro, al Banco Central, o a cualquier otro, digamos, cliente que les presta dinero, ¿sí?, sean privados o Estado, ese dinero es dinero de los depositantes que colocan a plazo fijo. O sea, en realidad lo que hace el banco es te toma por una ventanilla, se da vuelta y presta por la otra, básicamente, claro. ¿No? Sí, por eso son intermediarios financieros.
Yo escuchaba hoy en una radio que hablaban de que, bueno, que están siempre viendo qué les conviene y ahora en este cambio del 110 a un 80%, es jugado, baja, la gente estaría, entre comillas, perdiendo, pero no lo quieren bajar aún más porque también tienen el riesgo de que la gente vaya y saque todos sus pesos que tiene para que no se siga cayendo, digamos, el valor a largo plazo, digamos.
Sí, acá hay una carrera histórica que es la tasa, o sea, la evolución de la tasa, el rendimiento de los pesos en tasa en pesos contra el valor del dólar. Uh-huh. Si a vos te bajan mucho la tasa, podés pensar que el dólar es mejor inversión. Claro. Como bien decís vos, mediano a largo plazo, no sé, horizonte un año de acá, un año para adelante, ¿no? Entonces, son decisiones de los inversionistas, ahorristas e inversionistas, que bueno, también tienen que ver si piensan que el dólar va a crecer más de lo que le da la tasa. Mm. esa es en definitiva la decisión.
Ahora, Gustavo, con la inflación que hay, que día a día termina destrozando los bolsillos de los argentinos, y con esta baja en la tasa, ¿no te termina licuando el ahorro?
Sí, el ahorro se viene licuando, no va a empezar a licuarse ahora, sino que se viene licuando hace tiempo, porque siempre la inflación le ganó al dólar y a la tasa de interés de plazo fijo hace mucho tiempo. Uh-huh. O sea que no es nuevo esto. La licuación de ahorro viene hace mucho. Lo que uno trata de hacer es dónde pierde menos, ¿no? ¿Cuál es el segundo mejor? El second best, decimos nosotros, de lo que, si no le podés igualar a la inflación, empatala. ¿A qué instrumento va?
Por lo menos claro,
empatarla o llegar cerquita. Aunque llegue segundo, abajo de la inflación, pero llegar cerquita. Es un problema, ¿sí? Es un problema, digamos, primero de la información que uno requiere para tomar las decisiones. Ahora, y después cuando tome la decisión, digamos, de estar más o menos seguro que va a ser el mejor camino,
que
¿no?
Que va a servir para uno.
Ahora, por ejemplo, que tiene sus ahorros en plazo fijo en tal entidad financiera porque, no sé, cobra su sueldo ahí por un montón de cosas que se pueden dar. ¿Se puede ir cambiando así de banco en banco? Depende del que te convenga.
Sí, los cambios se pueden dar. Hay que ver si es un sueldo fijo y si el empleador tiene algún convenio con el banco, qué tanta flexibilidad uno de moverse hacia otro banco.
El plazo fijo. Si vos tenés un ahorro en plazo fijo en el mismo banco,
sí, había
en
una
el mismo
opción,
banco que vos
perdón,
operás
sí.
habitualmente. Digo, ¿podés ir de banco en banco?
Había una opción, si se recuerda en la última época del gobierno de Macri, había una opción que yo no sé si sigue vigente porque no se usó más, como después se reguló la tasa mínima de plazo fijo, no hubo más operaciones de ese tipo, pero yo he hecho en aquella época muchas operaciones cruzadas, donde te daban más tasa y vos mudabas los fondos a ese banco. Eso sí yo recuerdo que estaba habilitada la opción. Yo hoy no sé, desconozco si sigue vigente, porque como no se usó más, yo no sé si, digamos, está vigente y no se usó, o directamente no está vigente esa opción.
Bueno,
Es buena pregunta, habría que averiguarla porque ahora va a ser importante disponerla.
Claro. Y después, vos sabés que me tiraban otro dato de que hoy por hoy hay distintas empresas que vos podés realizar inversiones a través de las aplicaciones, donde vos tenés que ir chequeando día por día el porcentaje que te da de ganancia. Sí. Inclusive vos día por día podés ir cambiando de opción. O sea, vos decías,
nos ponemos corredores de bolsa.
Claro, digamos. O sea, hoy saco la plata, la tengo acá, hoy la saco, la traslado a otro lado.
Claro.
O sea,
¿eso es seguro, Gustavo? Por ejemplo, inversiones andinas, estas inversiones que se hacen a través de forma digital, ¿es seguro o no?
Mirá, son todas lo que se llaman las billeteras virtuales.
Sí.
Hay muchas. Y te dan un rendimiento. La operatoria de ellos es básicamente muy similar a los bancos, que como yo te decía. ellos colocan, digamos, lo que pasa es que ellos en vez de colocarla en el Banco Central, la colocaban a plazo fijo, ¿ok? ¿Qué hacían las billeteras virtuales? ¿O qué hacen las billeteras virtuales? Vamos a ver ahora cómo va también esa tasa de rendimiento diaria. Sí. Ellos, cuando vos le transferís a la billetera, vos le transferís a la empresa de la billetera virtual, ¿ok? Entonces, ellos con esa masa de dinero, digamos, de miles y miles de inversionistas o de usuarios, colocaban plazos fijos, grandes plazos fijos, al 110 o más, y a vos te estaban pagando un 80, 83, ¿ok? De tasa nominal anual. Entonces, la diferencia que ellos hacen es muy grande, ¿ok? Esa es una ganancia que tienen las billeteras virtuales. O sea, siempre tener en cuenta que sea banco, billetera virtual, cuando a vos te pagan una tasa, seguramente ellos, y porque así se los exige, digamos, la propia naturaleza de las empresas para sobrevivir, la van a tener que colocar sí o sí a una tasa mayor. Claro. O sea, no hay forma que vos les prestes a una tasa donde ellos después ese dinero lo coloquen a tasas menores, porque, digamos, incurrirían en pérdida, ¿no?
Buscan la ganancia también, por supuesto.
Siempre. ¿Es confiable o no es confiable? Digo, hay muchos operadores económicos que te recomiendan hacer eso. ¿Está bien? ¿Es confiable? ¿Qué hacemos?
Sí, sí es confiable, pero tienen regulaciones. Es confiable. Digamos, están funcionando bien. Aparte, no aparecería un riesgo inmediato, un riesgo a la vista. Porque en realidad vos cuando transferís una billetera virtual estás transfiriendo dinero a una cuenta de la empresa. Bueno, no es una cuenta tuya, ¿entendés? Es lo mismo cuando nosotros operamos en bolsa, que nosotros transferimos dinero a un agente de bolsa. Digamos, los fondos van a una cuenta donde el titular es el agente de bolsa, por ejemplo, cuando vos operas en bolsa.
Está bien.
Es otro mercado, que no es el de la billetera, obviamente.
Me queda una pregunta más. Bueno, estaba mirando que hoy está al 110% todavía la tasa en los bancos, ¿eh?
Sí, todavía no abre el mercado abre a las 11, así que vamos a ver qué pasa.
Está bien. Ahora, gente que conozco que hace un día o dos que ha renovado el plazo fijo, lo renovó al 110. ¿Qué pasa? ¿Se le mantiene?
No, eso es... Sí, claro, son contratos eso. Sí, sí, sí. Sí, el que renovó hasta ayer tiene la tasa que pactó. Uh-huh. O sea, el plazo fijo es un contrato donde vos prestás el dinero.
Bueno, ya estoy viendo. Entonces, que algunos bancos importantes tienen 70% hoy de el plazo fijo.
¿Estás viendo 70?
Sí, hay uno, el ICBC, por ejemplo, 70%. Está bien. Todos los demás están, hay varios, ya empezaron a bajar, Empezaron a bajar, 73, 75... 72.
Sí, van a empezar a competir en el rango de entre 70 y 80, van a empezar a competir.
Gustavo, ¿y cuál sería la manera básica en criollo o según lo que vos pensás y analizás de ahorrar hoy por hoy? Porque viste que siempre hemos pensado el ahorro lo hacemos comprando dólares y toda esta cuestión. Algún que otro se la juega en un plazo fijo, algún que otro, no sé, compra alguna acción, etcétera, ¿no? ¿Cuál sería la manera de ahorrar si, por ejemplo, ahora tenemos, no sé, 200.000 pesos? Y digo, esta plata la quiero ahorrar para que me den un futuro algo.
Sí.
¿Qué hago?
Mirá, depende mucho del perfil del cliente. Ahora, justamente por lo que acaba de pasar, que está bueno que, digamos, que hablemos hoy, con lo que acaba de pasar, cambió todo lo que habíamos visto ayer. Nosotros sabíamos que iba a bajar la tasa. No sabíamos cuándo y ni cuánto, porque eso lo definió el Banco Central.
Claro.
Pero las estrategias financieras son extremadamente dinámicas y no hay una constante a lo largo del tiempo. Digamos, hay periodos donde el dólar le ganó a la inflación, hay periodos donde la tasa de interés le ganó al dólar, hay periodos donde la tasa de interés le ganó a la inflación y hay muchos periodos donde la inflación le ganó a todo. Uh-huh. Entonces, si vos tenés esas tres variables, inflación, tasa en pesos y dólar, la inflación en realidad es tu dato. Y es tu norte, digamos, si bueno, yo quiero ganarle o emparejarle la inflación, por lo menos para no perder poder adquisitivo. ¿Qué uso? Bueno, y en el qué uso está justamente esto que estamos hablando, que las dinámicas van cambiando. Seguramente nosotros, hasta ayer nosotros hemos ganado carteras, inclusive donde hemos dicho que digamos, nosotros lo que hacemos diversificamos mucho. hay muchos clientes que le hemos recomendado a las tasas de haber quedarse en plazo fijo, por ejemplo. Uh-huh. Hoy debemos reevaluar cómo armamos las carteras a partir de las nuevas tasas.
Va mutando todo.
Te quiero decir que va mutando a medida que estos cambios son muy bruscos. Imagínate una tasa que pasó del 110 al 80, es un cambio muy, muy fuerte. Lo que está generando esto es, básicamente, desde el punto de vista del gobierno, es una baja en las expectativas inflacionarias. Entonces, cuando vos llevas todas las otras variables a la tendencia a la baja, lo que hace justamente también tiende a la baja la inflación, ¿está bien? Se retroalimentan, digamos, perfiles a la baja en distintas variables monetarias, hacen que en definitiva tengas alguna posibilidad de ascender o descendiente real, ¿no?
80% para vos es un número estimado, ¿no? Que dicen que este mes la inflación va a bajar y que va a estar en el orden del 15%. Digo, ¿80% claro, es un buen número todavía o no? ¿Sigue, ya es malo?
No, porque vos lo que tenés que hacer la cuenta, en realidad nosotros estamos acostumbrados a mirar el pasado, pero vos lo tenés que mirar hacia el futuro. Lo del pasado ya lo perdiste. Si perdiste, digo, lamentablemente.
¿Cómo miramos para el futuro? ¿Qué tenemos que mirar?
¿Cómo miras para el futuro? Sí. Bueno, tenés que mirar cuál va a ser la proyección de la tasa de inflación de hoy hacia un año adelante y cuál es la tasa de interés que te da el plazo fijo de hoy un año para adelante. Y es la carrera desde hoy para adelante.
Ahora, ¿cómo haces para creer?
Igual que la del dólar.
¿Cómo haces para creer en la inflación que te marcan? Si vos decís, que a mí me dicen, por ejemplo, que ya la inflación no va a ser del 20 y pico, va a ser del 15, pero vos vas a comprar al supermercado y todos los días te aumentan los precios. Digo, es difícil.
No, aumentar te van a aumentar. Lo que está cayendo es la tasa de aumento, claro, digamos.
Sí, va a tener, pero va a ser menor.
O sea, el 15 es positivo, no es negativo. El 15 es positivo.
Claro, sube.
O sea, el 15 es una suba. No es una baja. Lo que baja es la tasa a la cual crecen, que es distinto.
Claro.
Entonces,
el ritmo de crecimiento que viene teniendo. O sea,
claro. O sea, la tasa creció 25, después creció al 20, bien, después creció. Entonces, la tasa va bajando. La tasa de crecimiento cada vez más chiquita. Eso es lo que te dice inflación ascendente. Es un proceso de desinflación. Lo que pasa es que, bueno, lo que tenés de acá hacia adelante. Lo que pasa es que con lo que ha habido. A ver, es una fuerte restricción, o sea, lo que se llama un apretón monetario.
¿Han cortado las alas para ahorrar?
No, han cortado básicamente el dinero en la calle, digamos. Sí. Lo que no tenés vos es liquidez de peso. Entonces, uh-huh, cuando vos restringís la cantidad de pesos en la economía, el peso, como cualquier otro bien, cuando se vuelve un poco escaso, vale más. Y cuando vale más, vale más respecto a todo. Entonces, vale más, un poco más, respecto a los bienes, al dólar y demás. O sea, lo que tenés es una contracción monetaria, ¿sí? También tenés fuerte caída de demanda del dinero, pero también tenés contracción de oferta de dinero. Entonces, bueno, más o menos lo que venís haciendo es equilibrando el sistema de pesos, ¿no? Ajá. El mercado de pesos. Pero básicamente, lo que se ha logrado en estos 3 meses, bueno, acumulación de reserva de dólar, eso te controla el precio del dólar, restricción de oferta de pesos, eso también te controla que no haya una emisión ilimitada de pesos que también vayan al dólar, y que tengas mantener tasas altas para que no se vayan al dólar, y todo ese tipo de cosas. Lo que yo veo es que también esta medida, vos recordás que los intereses que paga el Banco Central o bien el Tesoro, pero básicamente los que paga el Banco Central son emisión monetaria. O sea, todos esos intereses que decíamos nosotros, que es la tasa de interés pasiva, sí, o de pases pasivos, eso es emisión monetaria. Entonces están cortando todas las canillas de emisión monetaria. Ya cortaron por el lado fiscal, la del déficit fiscal, cortaron también un montón de valores de las tasas, que de los bonos que emite el Tesoro, y ahora están procediendo a recortar las tasas que paga el Banco Central. Entonces, el Banco Central, más o menos el cálculo a grosso modo, es que estaría emitiendo 500 mil millones de pesos menos por mes solo por bajar la tasa, por mes. O sea, entonces ahí tenés también una reducción de la emisión monetaria vía reducción de tasa. Claro. ¿Está bien? Entonces, todos esos objetivos, pues la tasa que depende de dónde lo vean, ¿no? El Banco Central tiene sus objetivos y bueno, dentro de un camino, digamos, escabroso, va haciendo lo que puede para normalizar un poco el sistema.
Totalmente. Y nosotros venimos
de una política de normalización de las variables macroeconómicas totalmente desajustadas de muchos años atrás. Entonces, digamos, a ver, una cosa es verlo desde el punto de vista del inversor, cómo defiendo yo mis ahorros, ganados honradamente, como yo le digo a la gente.
Obvio.
Y yo entiendo qué hace el gobierno para estabilizar la economía. Entonces, bueno, lo importante, digamos, desde el punto de vista del inversor, es tratar de buscarle la mejor salida a los ahorros disponibles, ¿ok? Dependen de varias variables, y con esto te cierro. Los perfiles de inversión cambian en cuanto a la moneda, el perfil de riesgo y el horizonte temporal de inversión. Todas esas variables entran dentro del perfil de inversor. Cuando nosotros hacemos un perfil de inversor, por ahí las carteras son distintas porque lo que quiere un inversor no es lo mismo que quiere otro. Entonces nosotros armamos las carteras de acuerdo a los perfiles que se arman. Entonces ustedes verán sus propios ahorros, o cuando recomienden o analicen con algún amigo o pariente, cuál es la mejor opción, ¿sí? Eso de acuerdo a lo que necesiten. También de acá a futuro disponer de los ahorros, porque hay inversiones que yo te puedo recomendar ahora que te digo, esto tenés que aguantar un año, y por ahí me decís, no, yo en 2 meses quiero cambiar el auto.
Claro, yo no entonces, puedo aguantar tanto.
Entonces, bueno, justamente, entonces para vos que no puedes aguantar tanto, hay otras opciones. Totalmente. O no hay tantas opciones. Para que pueda aguantar más, pero hay más opciones.
Perfecto. Gustavo, ha sido un placer, y en el caso de tener estas dudas, ¿no? La gente que te está escuchando del otro lado dice, che, yo la verdad estoy entendiendo de a poco, pero prefiero que tener las cosas más en claro para poder hacer buenos negocios. ¿Dónde te pueden consultar? No sé si vos atendés al público en general.
Yo atiendo, sí, tengo digamos...
¿Tenés clientes, digamos, como...
Clientes, sí, privados, personas físicas, familias y empresas, ¿no?
Sí.
Trabajamos todo el día con este tema, tratando de justamente tratar de que no se desvaloricen muchos ahorros familiares que han logrado ahorrar algo, y bueno, y la idea es que no pierdan esa capacidad de compra, ¿no? De acá a futuro.
Totalmente.
¿Me pueden encontrar? Sí, no hay drama, me pueden escribir, yo tengo un mail, que es otro paso, es de la consultora, es gmarchese, @investline.com.ar. De último, después te lo dejo en la radio, después.
Dale,
lo publica.
Pásamelo por el chat, así lo subimos.
Y te paso el teléfono también de la oficina, donde atiendo regularmente, de 8 a 18.
Perfecto. Pásame todos los datos y lo subimos también
a
nuestras redes.
Sí, te paso. Si alguien lo solicita, por favor, se lo facilitas sin compromiso.
Bueno, Gustavo, muchísimas
Siempre
gracias.
Siempre para dar una mano. En lo que se pueda.
Por supuesto. Muchas gracias.
Gusto, saludos a la mesa, saludos al audio.
Un abrazo, nos vemos.
Gracias, muy amable, hasta luego.
Muchas gracias. Bueno, hablábamos con Gustavo Marchese, el